Queremos comenzar esta semana con una nueva serie que vamos a estar predicando en todo el mes de diciembre, con la pregunta: ¿qué significado tiene el nacimiento de Cristo para mí? ¿Qué significado tiene el nacimiento de Cristo para mí? Es una época especial, una época donde navideña, época donde algunos celebran muchas fiestas, muchos orgullos, nosotros incluidos en eso, pero celebramos en fin de cuentas lo que es el nacimiento, ¿verdad?, del Señor Jesucristo este mes, ¿verdad?, el mes de la Navidad. Y queremos hablar un poquito sobre este tema. So que yo voy a pedir que me acompañe en el pasaje que está en su programa, su boletín, que está en Isaías capítulo 9. Vamos a estar tocando específicamente los primeros 7 versículos de este pasaje. Los primeros 7 versículos de este pasaje. Este pasaje tiene bastante contenido, pero voy a tratar de, ¿verdad?, de esclarecerlo lo más posible con la gracia del Señor. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. La tierra de Zabulón y de Neftalí será humillada. Pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, será llena de gloria. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán. Se alegrarán ante ti como la gente se goza en la cosecha, y como los guerreros cuando se dividen el botín. Pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros. Romperás la vara del opresor, tal como lo hiciste cuando destruiste al ejército de Madián. Las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados, serán combustibles para el fuego. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Bendita sea la palabra del Señor. Ore conmigo. Señor, gracias te doy en esta mañana, Señor. Señor, ya hemos comenzado el mes de diciembre y este es el mes donde reconocemos, Señor, que tu salvación fue posible por la encarnación de tu Hijo Jesús, Señor. Te damos gracias por su encarnación, te damos gracias por su vida. Y es de Él, Señor, que yo intento en esta mañana exaltar y glorificar, Señor. Y ver que tu palabra tiene que decirnos sobre su nacimiento y el propósito de Él para con nosotros. Señor, que tú seas glorificado en todo lo que yo hable hoy. Amén y amén. Bien, la oscuridad es la ausencia de la luz. Cuando llega la noche, bien sabemos que cuando la Tierra tiene su rotación, es cuando el Sol queda de espalda en nuestro lado atmosférico de la Tierra, en nuestra atmósfera o en nuestro lado de la Tierra. El Sol queda de espalda, por tanto, tenemos oscuridad. Cuando un pueblo permanece en desobediencia, este permanece en oscuridad porque Dios le da la espalda. Dios es luz. Dios es la luz. Y Él no puede mirar con agrado un pueblo que permanece quebrantando su palabra. Y esto me lleva al trasfondo histórico de este pasaje que podemos ver bastante intenso en estas palabras que acabamos de leer. Bastante cargado de contenido y vamos a ir desarrollando y vamos a ir desmenuzando lo que tiene que decir el profeta Isaías para nosotros hoy. Yo que para entrar un poco en este contexto, déjeme explicárselo. Estamos hablando del pueblo de Israel. Dios estuvo bendiciendo a este pueblo que Dios había escogido. El favor de Dios estaba sobre ellos. Pero la constante desobediencia a la ley, a su palabra, produjo que Dios tuviera que juzgar a este pueblo por su desobediencia. Y aún más, cuando vamos al capítulo anterior, el que leímos fue el 9, pero en el capítulo anterior vemos el contexto un poco más claro de lo que está ocurriendo. En el capítulo 8, versículo 6, después en su casa lo puede buscar, pero para referencia, podemos ver el rechazo de Israel hacia la provisión de Dios. ¿Y por qué vemos eso? Vemos en el 8:6 donde se nos dice que había un sistema de agua que el Señor había producido dentro de la nación de Israel, que era una fuente principal de agua para el pueblo. Y este pozo de agua o esta piscina de agua que se creó, este acueducto, fue creado por el rey Ezequías, pero fue producido por provisión de Dios. Pero Israel no honró a Dios, no dio gracias a Dios por su provisión. También en el versículo 6 del capítulo 8 vemos todavía otra rebeldía de parte de Israel hacia Dios. Este era el año 735 antes de Cristo. Israel estaba dividido por las ciertas guerras que había tenido con las naciones que tenía alrededor. Y existían lo que eran los dos reinos. Era el reino del norte, que era Israel, y el reino del sur, que era la nación de Judá. Estas naciones estaban en conflicto a pesar de que eran hermanos. Eran de diferentes tribus del mismo Israel y eran hermanos y estaban peleando en conflictos. Para que tengan un ejemplo, como la actual guerra hoy de Corea del Norte y Corea del Sur, son hermanos, son sangre de su sangre, son un mismo pueblo, pero están en enemistad. Así mismo pasó en esta época del 735 antes de Cristo. So que el reino del norte, Israel, estaba conspirando contra sus hermanos del reino del sur, que era Judá, con la ayuda de otro pueblo llamado Siria. Estaban conspirando contra Judá en contra de la voluntad de Dios. Pero Dios, como castigo, enviaría a otro pueblo. Enviaría a Siria a destruir a Israel por la desobediencia que tenían constantemente hacia Dios. Pero Israel siguió su camino, siguió desobedeciendo los estatutos de nuestro Señor. Y por eso es que este pasaje nos lleva y nos está hablando de que este pueblo estaba en oscuridad. Como parte de su pecado, Dios los llevó aún más a ellos a la oscuridad. Porque eso es lo que su pecado estaba anticipando, eso es lo que su pecado quería. Y Dios le dio un juicio de oscuridad. Dios quitó su rostro iluminante, la luz del rostro de Dios, la relación perfecta que un pueblo puede tener con su Dios. Dios la quitó de entre medio de su pueblo por su maldad. Al Dios quitar su favor, a Dios quitar su gracia de este pueblo, el pueblo de Israel empezó a tener hambre, a tener sed. Empezaron a enfrentar pruebas porque el favor de Dios ya no estaba con ellos. Y para que usted vea lo malagradecido de este pueblo Israel, ellos prefirieron maldecir a Dios. Y ese contexto se encuentra en el capítulo 8, por asuntos de referencia lo quise traer para poder entender más o menos el marco histórico de dónde estamos partiendo del capítulo 9 del texto que hemos acabado de leer. En todo esto podemos ver, hermanos, que la humanidad solo busca su propio entendimiento, solo busca su propio deseo. La humanidad sin Dios está destinada al infierno porque no busca obedecer y no busca agradar a Dios. Pero Dios dijo que esta oscuridad no permanecería por siempre. Dios hizo una promesa, y es la promesa que vamos a estar viendo esta mañana. Y es el tema de esta mañana. Jesús es la promesa de misericordia para un pueblo en oscuridad. Ese es nuestro tema. Jesús es esta promesa. Y la luz ha brillado de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo, en medio de su pueblo, en medio de la gente que teme, en medio de un mundo lleno de oscuridad. Dios promete que Él iba a alumbrar su luz sobre su pueblo. Y si Dios no hubiese intervenido en la historia de Israel, si Dios no hubiese intervenido en la historia del hombre, en nuestra historia hoy aquí, en pleno siglo XXI, nadie hubiese encontrado la salvación. Romanos 3 nos habla muy claramente del corazón humano. Y como no hay nadie que busque a Dios, lo traigo solamente de referencia. Pero Dios en su gran misericordia hizo una promesa. Y esta promesa es dada por misericordia. ¿Por qué es dada por misericordia? Vamos a definir brevemente lo que es la misericordia. La misericordia es no darnos lo que merecemos. ¿Y qué es lo que merecemos, pastor? Merecemos el juicio y la ira de Dios porque somos pecadores. Por tanto, Dios ha derramado de su misericordia sobre nosotros. Y quisimos traer este contexto del pueblo de Israel porque la historia de Israel no es solamente la historia de un pueblo llamado Israel. Esta es la historia de toda la humanidad, de todos los hombres vivos. En Israel estamos viendo la condición humana del corazón, la condición caída del hombre. Estamos viendo cómo el pecado carcome los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero la historia de Israel es nuestra historia. Si Dios no hubiese intervenido con ellos, si Dios no hubiese intervenido con nosotros, hubiésemos mantenido en oscuridad para siempre. Pero Dios nos ha mostrado su promesa. Dios nos ha mostrado a través de su revelación que esa promesa ha sido encarnada por medio de la persona de Jesucristo. Y como vemos en el primer versículo de este pasaje que leímos, habla de Galilea de los gentiles, que fue llena de gloria. Y fue llena de gloria porque es ahí donde el ministerio de nuestro Salvador comienza. El ministerio de nuestro Salvador a sus 33 años. Ministerio donde Él empezó proclamando, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios honró a este pedazo de nación, trayendo el Salvador hacia ellos, dándole gloria a Galilea, porque salió y comenzó el ministerio de nuestro Salvador ahí. Que esta promesa tuvo su inicio, su culminación en este terruño de Galilea. Y quiero decirle que todos nosotros, antes de conocer a Jesús, todos nosotros caminábamos en oscuridad. Las tinieblas arropaban nuestro corazón y nuestros pensamientos. Imagínese usted caminando en el pasillo de su casa, con todas las luces apagadas a las 3 de la mañana, la oscuridad que hay, usted tratando de buscar el switch ahí, déjame, por lo menos yo cuando voy bajando las escaleras, está súper oscuro, y yo tiro la mano porque ya sé dónde está el switch, pues la realidad es que no lo veo, yo estoy tirando porque tengo el pensamiento que el switch de la luz está cerca. O de momento usted está en su casa y la luz se va de repente. La pitch black se pone tan oscuro que usted no ve nada. Usted a veces tiene que esperar un minuto en lo que el ojo se va adaptando a la oscuridad para poder ver algo, para poder ver un rayito. Por lo menos a ver si la luz de la luna le ayuda a ver el interior de su casa. Pero las tinieblas que estamos hablando, hermano, estas tinieblas en las que está hablando el profeta Isaías, que tenía Israel, las tinieblas con las que caminábamos nosotros en un tiempo, no se podía acomodar a los humanos. No había ni un destellito, no había nada, ni un poquito de luz de luna que los alumbrara. Nuestro pasaje dice que era una densa oscuridad. No había forma de dirigir nuestro camino, no había una luz que dirigiera nuestros pasos. Dios en su soberana voluntad permitió que el pueblo caminara en esta oscuridad por darle la espalda. Y en este mes que estamos celebrando ahora el nacimiento de nuestro Salvador, es un buen recordatorio. Es un buen recordatorio de lo que Cristo hizo por nosotros. No dejemos que estas Navidades el espíritu del mundo nos domine. Necesitamos acordar siempre que estamos celebrando el nacimiento de aquel que vino a brillar en la oscuridad. La luz de Cristo ha alumbrado nuestros corazones por su evangelio, y esto es motivo de gran alegría. Es motivo de gran celebración. Por eso es que celebramos. Por lo que Cristo vino a hacer. Porque hay muchos que celebran Navidad, pero lo celebran sin el Salvador. Intercambian regalos y ¡ay, qué época más linda! Pero se olvidan que la época de Navidad se trata de un niño que nació. Un Salvador que se nos fue dado por medio de la promesa de Dios. Para que usted vea cómo el mundo camina en tinieblas. Que saben que Navidad se trata de Jesús, pero ellos le dan otro enfoque completamente opuesto. No me malinterprete, no estoy diciendo que las fiestas son malas. A mí me encantan las fiestas, a mí me encanta la comida. A lo que me refiero es que mantengamos a Jesús en el centro. Que recordemos que si celebramos, celebramos porque lo hizo posible para nosotros. Esta es la luz que ha alumbrado. ¿Y por qué sabemos que esta luz es la que alumbró? ¿Cómo podemos decir que esta promesa de Isaías fue llevada a un cumplimiento? Cuando vamos al Nuevo Testamento y vemos el Evangelio de Juan, el querido discípulo amado de nuestro Salvador, miren lo que estos primeros 5 versículos nos dicen. Dice: en el principio ya existía el Verbo, y está hablando de Jesús. Y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. Y aquí viene la parte que quiero enfatizar, versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Lo repito otra vez. Y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Queriendo decir que esa promesa de nuestro Dios se iba a cumplir y no iba a marchar atrás. Esta luz iba a resplandecer en nuestros rostros por medio del Evangelio de Jesús, para traernos al arrepentimiento, para traernos a la fe hacia Él. ¿Por qué? Porque sin Él estábamos destinados a la destrucción por nuestro pecado. Vuelvo, le pregunto en esta mañana, ¿qué significado tiene el nacimiento de Jesús para ti? Y te contesto que Jesús es la promesa de misericordia para un pueblo en oscuridad. La luz ha brillado, hermanos. Y no solamente la luz ha brillado. Cuando seguimos en nuestro texto en Isaías, hemos visto que también el yugo ha sido destruido. El yugo ha sido destruido. ¿Qué es esto? Vamos a leerlo a continuación. Versículos 4 y 5 de nuestro pasaje dice: pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros. Romperás la vara del opresor, tal como lo hiciste cuando destruiste al ejército de Madián. Las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados. Serán combustible para el fuego. Este pasaje, tengo que decirle, cuando yo empecé a estudiarlo, se me hizo un poco difícil. Tuve que buscar varios recursos para poder entender lo que está hablando, y creo que llegué a un término donde puedo decir: ahora entiendo lo que quieres decir, Señor. Aquí el profeta está hablando en términos de guerra. Él está hablando, uno, del yugo de la esclavitud. Está hablando de la pesada carga. Está hablando de romper la vara del opresor. Está hablando de las botas de los guerreros y está hablando de los uniformes manchados con sangre. Esto se refiere a un opresor cuando ataca a una nación y cuando este opresor la tiene bajo su dominio. Israel había estado bajo opresión, bajo diferentes imperios en su historia, so que ellos conocían bien cuando el profeta Isaías le está hablando en este contexto, el cual es uno de guerra, el contexto de guerra. Yo sé que es muy fácil malinterpretar este pasaje para decir que Dios librará en este presente las naciones de opresión militar. Y aunque Dios lo pueda hacer, Dios puede librar a cualquier nación de opresión militar, eso lo sabemos. Él tiene el poder para hacerlo. Pero este no es el contexto inmediato de este pasaje. Isaías está hablando de una opresión más profunda. Y para ir viendo esto, vamos a ver las palabras del puritano Matthew Henry, teólogo, que ya está muerto, pero nos dejó sus palabras escritas. En su comentario, él dice sobre este pasaje: el objetivo del Evangelio es quebrantar el yugo del pecado y de Satanás, quitar el pesado fardo de la culpa y de la corrupción y otorgarnos la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Cristo quebró el yugo de la ley y nos libró de las manos de nuestros enemigos para servirle a Él sin miedo. El yugo que cargaba Israel de la ley era el de no poder cumplirla. Era un yugo para ellos porque era una pesada carga, porque ellos no podían cumplir la ley por su pecado. Cargaban culpa por su desobediencia y tenían odio de sus enemigos. Y todo esto fue resuelto por la cruz de Cristo. Jesús fue esa promesa de misericordia. Y esta misma promesa que Dios le dio a Israel es la promesa que nos da a la iglesia de Jesucristo. Es la promesa de que puede disfrutar todo aquel que se arrepienta de sus pecados y ponga su fe en Jesús. Déjeme explicárselo. Los enemigos de Israel eran muchos. Había mucho odio contra esta nación pequeña. Pero Dios tenía una liberación para ellos que era más grande, que era una liberación del imperio, o era una liberación del ataque que Asiria iba a hacer contra ellos. Esta era la libertad de su pecado. Esa era la opresión más grande que Dios iba a remover de ellos mediante la promesa. Por eso es que Isaías habla en contexto de guerra. Pero cuando hablamos de pecado, estamos hablando de que esto es guerra. Es una guerra. El enemigo está luchando por obtener nuestras almas, por no creer en el Mesías, por no creer en el Cristo. El pecado nos acecha, el pecado nos da culpa. No nos permite salir adelante. Por eso es que el Mesías vino, por eso es que Él vino a rescatarnos de esto. Y de hecho, y para darle un ejemplo quizás un poco más claro, cuando el Mesías apareció en la escena en Israel, en su juventud, que él se presenta, los mismos discípulos pensaban que él iba a ser un rey terrenal, un rey que iba a estar en ese momento allí, dominando o reinando, ¿verdad?, con vara en Jerusalén. Pero el rey que era Cristo, que es Cristo, el enemigo que él vino a vencer cuando él vino, no era tanto el imperio romano que estaba en ese momento, era el pecado. Él vino a vencer el pecado que agobiaba a Israel. Él vino a vencer a Satanás. Que Satanás es el que se llama el acusador, el que quiere acusarnos por nuestro pecado. Quien nos señala cuando hacemos las cosas mal. La promesa de Dios iba mucho más allá de la vida presente de Israel. Tenía que ver con su vida eterna. Y esa es nuestra historia, hermano. Por eso es que el nacimiento de nuestro Salvador es tan significante para nosotros. Y para ver lo que Cristo logró cuando Él vino, para que ustedes vean que Él está hablando en un contexto de guerra como Isaías está haciendo. Pablo hace lo mismo en Colosenses, se lo voy a leer. El capítulo 2 de Colosenses, versículos 13 y 15. Mira lo que Cristo hizo. Y cito a Pablo. Dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso. Mira lo que dice ahora. Y lo ha quitado en medio, clavándolo en la cruz. ¿O qué le está diciendo? Ustedes tenían un documento de tantos pecados y Cristo los llevó a la cruz, los clavó en la cruz. Y mira el versículo 15. Y habiendo despojado a los poderes y a las autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. Él hizo de Satanás un espectáculo público. ¿Qué quiere decir esto? Ya el acusador de tu pecado, que es Satanás, no te puede acusar. Él tramaba contra ti para decirte que no puedes obedecer, que tú no puedes vencer. Por ahora tú puedes hacer estas cosas, porque Él ha vencido en la cruz. Satanás, el acusador, te acusaba porque no podías obedecer su ley y vino a uno a obedecerla por ti. Y este contexto de guerra que Pablo nos está trayendo, está hablando de cuando un pueblo vencía a otro pueblo, humillaban al pueblo que era derrotado. Los humillaban como quien dice, mira, hicimos de ellos un espectáculo público porque nosotros los vencimos. Y eso fue lo que Cristo hizo en la cruz. Dice que Él hizo de Satanás y del pecado. Dice a las autoridades, al poder del dominio de Satanás, los expuso de tal forma que los expuso en espectáculo público, los humilló. ¿Por qué los humilló? Porque Jesús era esa promesa que Dios había hecho a ese pueblo. ¿Qué significa esta muerte para nosotros, hermanos? Significa que Él ha removido el yugo del pecado. Su luz ha alumbrado para que creamos por medio de Él. Y el yugo del pecado ha sido resuelto y clavado en la cruz. ¿Pero qué más significa? ¿Qué más significa esta promesa? ¿Qué más significa la muerte de Cristo para nosotros? Termino con este tercer punto. Significa que Él reina sobre nosotros. Jesús reina sobre nosotros. Jesús nos alumbra, rompe el yugo y reina hoy y por la eternidad. Vamos ahora a discutir los versículos 6 al 7 del capítulo 9 de Isaías. Que dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado, mira qué precioso, consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Yo le dije al principio que esto eran unos pasajes bien cargados. Y yo no espero explicar con tanto detalle todo, porque si no, no saldríamos de aquí. Pero sí es importante tocar algunos elementos. So que esta luz que alumbró es Cristo, quien rompió el yugo de la ley, quien eliminó la carga del pecado fue Cristo. Fue resuelta todo cuando Él entregó su Hijo. Dice, se nos ha dado un Hijo. Y este Hijo nació como un niño, como cualquier otra persona, como usted, como yo, en el sentido de que Él tuvo hambre. Tuvo unos padres que lo levantaron en el conocimiento del Señor. Tenía necesidades como cualquier otro niño, pero completamente Dios en su esencia, en su ser. Y Isaías nos lo presenta a Él de una manera majestuosa. Él lo presenta como un rey perfecto, con tantas cualidades, que como le dije, si nos ponemos a esto nada más es un sermón en sí solo. Pero vamos a tocar brevemente estas cualidades que Isaías le trae. Dice, consejero maravilloso. Consejero nos consuela en toda nuestra angustia y en aflicciones. Isaías lo presenta como Dios poderoso. El Dios poderoso, quien es que es el soberano sobre toda la creación. Lo presenta como Padre eterno. El que nos habla de su protección y cuidado familiar. Y lo presenta como Príncipe de paz. El que nos ha traído la paz completa y nos ha librado de la ira de Dios. ¿Qué más podemos esperar nosotros de nuestro Rey y Salvador? ¿Qué más podemos querer de un gobernante? Tenemos todo lo que necesitamos en Cristo. Por eso Cristo es suficiente para nuestra alma, para nuestra salvación y para reinar nuestras vidas para siempre. No dejes que los problemas que te ocurren en el presente oscurezcan tu camino, hermano. Puedes estar seguro que los problemas no se han acabado en esta tierra. Todavía lidiamos con el pecado, lidiamos con angustias. Pero tenemos la esperanza de que esta profecía llegará a una culminación total. Un día cuando Jesucristo regrese por su pueblo, cuando Él reine aquí en carne y hueso. Pero ya la Escritura dice que Él está reinando ya. Él está reinando en el trono de su antepasado David. Lo que pasa es que el trono de David que le tocaba a Jesús era un trono más amplio, más grande que el trono que le tocó al David en la carne cuando vivió en Israel. El trono de nuestro Señor Jesucristo ahora mismo está en la diestra del Padre, en el cielo. Está en la Nueva Jerusalén, en el pueblo que constituye de toda nación, de toda lengua, de toda tribu. Él reina el mundo completo desde el cielo. Y un día se nos será manifiesto este trono. Se nos va a ser manifiesto, donde lo veremos con nuestros propios ojos. Ese es el día, hermano, que tenemos una gran esperanza, donde no tendremos que recurrir más a los gobiernos locales, a los gobiernos que nos gobiernan en la actualidad, Y déjeme decirle algo breve sobre los gobiernos, sobre la actualidad. Algunos de ellos, yo estoy casi seguro que harán lo mejor para gobernar a los países, a sus estados, a sus ciudades. Pero son personas caídas, personas imperfectas. Todavía existe mucha corrupción dentro de estas personas. Existe la injusticia en nuestros días. Y tenemos muchas personas pensando cómo correr un país de diferentes formas. Pero Dios quiere que honremos a sus gobernantes y que oremos por ellos. Son lejos, o están lejos de ser perfectos. Están lejos de lograr lo que el pueblo necesita. Pero Dios usa a esos gobernantes también, porque Dios los gobierna desde el cielo a ellos. Y lo vemos claro en Romanos 13, versículos 1 y 2, donde vemos que esta autoridad le pertenece a Dios. Dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios. O sea, que esa autoridad viene completamente de Dios. Y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, al ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Hermanos, tenemos que entender que Dios no ha perdido el poder ni su soberanía. El hecho que no podamos explicar todo con certeza de lo que Dios hace por medio de gobernantes imperfectos no significa que Dios no los utilice. De hecho, podemos ver en muchos sitios en la Escritura donde Dios usó gobernantes que eran paganos, que no creían en Dios, y Dios los usó para su propósito. Dios no ha perdido el poder. Y Dios usa al que quiere para sus propósitos. Hermano, Jesús es esta promesa. Él está reinando sobre nuestros corazones si hemos puesto nuestra fe y nos hemos arrepentido de nuestros pecados. El amanecer ha salido. En estas Navidades no te olvides de tu Salvador. Acuérdate que Él nos sacó del medio de una oscuridad del pecado. Esta promesa es nuestra si hemos creído en Él. Pero si no conoces a Jesús, Él puede ser esta luz que alumbra tu camino. Él puede remover tu vida del pecado. Él puede remover el pecado de tu camino. Él puede romper el yugo de tu opresión. Él puede remover la opresión de tus enemigos. Y si lo permites, Él reinará tu vida también, como reina hoy sobre lo que creemos en Él. Él reina ahora y reinará por la eternidad. Por eso es importante, hermano, cuando preguntes, cuando te hagas esta pregunta final con la que empezamos, ¿qué significa el nacimiento de Cristo para mí? Yo creo que tu respuesta debe ser todo. Todo. Por su luz, viste su evangelio. Por su obra, Él quebrantó el pecado. Y por su reino, Él gobierna sobre tu vida. Y un día esperamos que eso llegue a su totalidad cumplimiento cuando venga por su pueblo. Dios le bendiga. Dios le guarde. Señor, gracias por tus infinitas bondades derramadas sobre nosotros, sobre la persona de Cristo. Gracias, Señor, porque en esta profecía de Isaías hemos visto el cumplimiento que tú tenías, Señor. Para un pueblo, Señor, pero para un pueblo ahora que sería compuesto de naciones, de tribus, Señor, de etnicidades, de diferentes lenguas, de diferentes trasfondos, Señor. De un pueblo que sería constituido tu iglesia. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias por tu promesa hecha una realidad sobre nosotros. ¿Cómo es posible que lo que el profeta Isaías se haya hecho realidad, Señor? Es posible únicamente por tu gracia y por tu misericordia que derramaste por nosotros, y no derramaste tu ira y tu juicio sobre nosotros. Gracias por eso. Que esta palabra sea acabando hondo en los corazones, que sea trayendo claridad, Señor, sobre aquellos que no te conocen. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.